Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 27 de febrero, un día en el que todos los ojos estaban puestos en el Congreso de los Diputados a eso de las 2:30 de la tarde, donde un tiempo antes había anunciado una comparecencia el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. José Luis Ábalos, que ha comparecido a las 2:38 en la sala de prensa del Congreso de los Diputados para anunciar que se queda en el Congreso, que mantiene su acta de diputado. No le pueden obligar a entregar el acta, puesto que es un cargo electo en las elecciones del pasado verano, del pasado 23 de julio. Hasta ahí el poder de decisión de José Luis Ábalos. El exministro de Transportes seguirá en su escaño, pero, y ahí es donde entra el poder de decisión de su partido, ya no formará parte de la bancada del Grupo Parlamentario Socialista. Es más, ya no formará parte del Partido Socialista, porque también le suspenden de militancia. Su decisión le aleja del que ha sido su partido durante los últimos 40 años, siete legislaturas en el Congreso, y le lleva al gallinero del hemiciclo junto al resto de diputados del grupo mixto. Noelia Ontoria.
José Luis Ábalos aguanta el embate de su partido y solo, sin ningún apoyo ante la opinión pública, explica por qué decide desobedecer, mantener el acta y pasarse al grupo mixto.
No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente.
En su argumentación suma las consecuencias que tendría salir de la política.
¿Cómo se manifestaría esa ética de una fase de reparación posterior a mi campaña? Cancelación civil y mi sacrificio público. Tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político.
Suma y sigue con reproches a la actitud de su partido.
Rendir un tributo a la derecha, como creo que hace la dirección política de mi partido, no va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo. No ha sido posible.
Y no ha faltado la emoción al dar las gracias a sus compañeros del Grupo Socialista, emulando a Pedro Sánchez en 2016, aunque él dejó el escaño y Ábalos será expulsado de su partido por no hacerlo. De momento está suspendido cautelarmente de militancia y su decisión ha provocado tristeza y daño entre sus compañeros. Óscar Puente, ministro, Pachi López, portavoz.
Y un buen socialista, y yo no tengo ninguna duda de que José Luis lo es, no puede irse al grupo mixto. La situación, desde un punto de vista político y personal, es absolutamente desgarradora.
Nos está provocando mucho dolor.
Ábalos no participará en los plenos de esta semana, ya no está sometido a la disciplina de grupo, ha recordado, y cuando vuelva ya no se sentará en la bancada socialista, sino en el gallinero, junto a Podemos, BNG, Coalición Canaria y UPN, en el grupo mixto.
Con la llegada de Ábalos, ese grupo mixto se convierte en el quinto grupo parlamentario con mayor número de diputados. Ya supera al de Junts, Esquerra, Bildu y Partido Nacionalista Vasco. Hay quien entiende la decisión de Ábalos como un desafío directo al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y por el mensaje que ha lanzado Ábalos, es normal que se entienda así en algunos momentos. Mientras el Gobierno se mantiene en la postura de colaboración absoluta con la justicia y tolerancia cero con la corrupción. En esa línea se ha expresado hoy la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha mostrado su indignación por todo lo que rodea al caso Coldo, al caso de las mascarillas, y ha negado que salpique a su etapa como líder del Ejecutivo en las Islas Baleares. Armengol asegura que todos los contratos de emergencia que firmó en su día cumplieron con la más absoluta legalidad.
Y lo que me resulta absolutamente indignante es que en todo caso nosotros seríamos afectados, no para nada parte de nada relativo con corrupción ni con lucrarse en un momento tan complicado. Que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas.
Al Partido Popular no le sirven estas explicaciones y ha exigido que Francina Armengol no participe en las votaciones sobre este asunto que puedan tener lugar en el Congreso de los Diputados. Los populares rechazan esa investigación en la Cámara Baja para impulsar su propia comisión en la Cámara Alta, en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta. Flor Carazo.
Para el Partido Popular estamos ante un caso grave que no es pasado, sino presente. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, critica que Sánchez intente esparcir las sospechas de corrupción. Exige explicaciones.
Este no es el caso Coldo, este no es el caso Ábalos, este es el caso Sánchez. Y la banda del Peugeot la conformaban Coldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez. Por el momento han caído dos. Pero otros dos le deben a todos los españoles muchísimas explicaciones.
Los populares apuntan además a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y a varios ministros y dirigentes socialistas. Pedirán su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado. Vox también reclamará que acudan a la Comisión de Calidad Democrática del Congreso. Pepa Millán insiste en que hay que depurar responsabilidades.
La mano derecha de Ábalos, que era la mano derecha de Sánchez. Luego, a lo mejor a quien hay que pedir la dimisión directamente es a Sánchez, ¿no? Entonces, esto es un teatrillo, sin más. Y lo que tienen que hacer es dar explicaciones y dejar de reírse de la gente. Hombre, es que esto no hay quien se lo crea.
Casi todos los socios del gobierno coinciden en que Ábalos debe dejar su acta de diputado. Íñigo Errejón, Sumar, Néstor Rego, Benega.
El escaño no puede ser un botín de guerra. El escaño va ligado a una serie de compromisos políticos y éticos que en este caso, evidentemente, no se cumplirían.
La verdad es que en el grupo mixto ya estamos al completo, ¿no? En fin, se deben asumir responsabilidades políticas.
Los aliados de Sánchez apoyan la comisión de investigación del PSOE, pero Podemos plantea la suya para investigar al resto de administraciones públicas.
Son las últimas novedades de la tormenta política que ha provocado el caso Coldo durante los últimos días. En el ámbito judicial, el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado mañana al empresario Juan Carlos Cueto, que deberá declarar en calidad de imputado. Es uno de los principales investigados en esta trama de corrupción de presunto cobro de comisiones ilegales derivadas de la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia. Según Anticorrupción, se habría embolsado más de 9 millones de euros. Lupe Ortiz.
Juan Carlos Cueto está citado a las 9:30 de la mañana y como investigado debe acudir a la Audiencia Nacional asistido de abogado. Para la Fiscalía Anticorrupción es uno de los líderes de esta trama corrupta, el cabecilla que todo lo controlaba y que está detrás de la empresa Soluciones de Gestión, adjudicataria de contratos fraudulentos. Se habría embolsado en mordidas en comisiones ilegales casi 10 millones de euros. Cueto aparece en los pinchazos telefónicos de la causa, diciendo es un favor que le pidió Coldo y su ex jefe, aludiendo al asesor del exministro de Transportes y al que sería el propio José Luis Ábalos. Mañana está citado ante el juez Ismael Moreno y veremos si decide declarar o, como el resto de investigados en esta causa, prefiere guardar silencio.
El caso Coldo trasciende la actualidad política nacional y se ha colado de lleno en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida y la portavoz socialista Reyes Maroto han protagonizado hoy este cruce de acusaciones en Cibeles.
Me sorprende su sobreactuación en el caso Coldo, cuando todavía tiene pendientes los contratos de mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. Me produce asco.
Hay que echarle cuajo para hablar de Coldo.
Explique a los madrileños cuál era el papel de la ministra de Industria en lo peor de la crisis de las mascarillas dentro de la coldosfera.
No hay nadie del Ayuntamiento imputado.
Muchas gracias, señor alcalde.
A pesar de lo que ustedes intentaron.
Y también ha llegado el caso Coldo a la Asamblea de Madrid. Más Madrid ha registrado una solicitud para impulsar una comisión de investigación sobre los contratos que la comunidad autorizó para la compra de material sanitario durante la pandemia. La propuesta no irá a más porque el Partido Popular va a hacer su mayoría absoluta en la Cámara de Vallecas. Pepe Frutos.
Más Madrid impulsa la comisión de investigación porque cree que el caso Coldo pone sobre aviso de prácticas irregulares y corrupción en la compra de material durante la pandemia. Incluirían en los temas a investigar los contratos de la Comunidad de Madrid con una empresa relacionada con el hermano de Ayuso, Manuel Abrellerot.
Si la comisión de 234.000 euros que pagó a su hermano durante la pandemia por la compra de mascarillas cumplió todos los estándares legales y de tramitación en medio de la pandemia, entendemos que no debe temer que se pueda investigar esto.
Un caso ya archivado por la justicia, aunque Más Madrid quiere que la comisión dirima también responsabilidades políticas y éticas. pero rechazo contundente del PP a esta iniciativa por suponer una ayuda al gobierno de Sánchez, según Carlos Díaz Pache.
No vamos a consentir que Más Madrid quiera esconder la corrupción del gobierno de Sánchez bajo una falsa comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Quieren hacernos creer que las cosas se hicieron mal en todas partes y no es verdad. Pero Más Madrid tiene la oportunidad de hacer algo útil, que es decirle a Mónica García, médico, madre y ministra, que inicie una investigación en el Ministerio de Sanidad para saber qué ocurrió realmente ahí.
La comisión, por tanto, no se va a constituir en función de la mayoría absoluta del PP.
El caso Koldo llega de pleno al Congreso, llega al Ayuntamiento, llega a la comunidad y llega también a Bruselas. Es noticia de esta misma tarde que publican los compañeros de Europa Press. La Comisión Europea asegura que aplica tolerancia cero con la corrupción y por eso va a pedir a la Agencia Europea Antifraude investigar el caso Koldo en España. Hay más noticias en este día, en este martes 27 de febrero, que repasamos a las 7 y 10 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
En política se abusa del adjetivo histórico y casualmente los ministros siempre lo emplean para hablar de su gestión. Es el caso de Pilar Alegría hoy para comentar becas y educación al término de un Consejo de Ministros en el que también se ha aprobado al fin la Ley de Familias. Javi Corbo.
Sí, se ha aprobado el mismo texto que impulsó Ione Belarra en la pasada legislatura, por lo que vuelven a quedar fuera la prestación universal por crianza o la ampliación a 20 semanas de los permisos por nacimiento y adopción. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales.
Es una ley que va a afianzar una red de protección y apoyo a las familias y a la crianza, que dará cumplimiento al mandato del artículo 39 de la Constitución y que yo creo que sirve no solo para profundizar en la igualdad y la justicia social, sino también en la libertad de cada cual para poder desarrollar plenamente sus elecciones y sus proyectos vitales.
La ley sí recoge las necesidades de las familias monoparentales o novedades en los requisitos de acceso a la condición de familia numerosa, que pasa a denominarse ahora familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, algo que rechaza las organizaciones que representan al colectivo y que el gobierno está abierto a cambiar durante el trámite parlamentario. En cuanto a las becas para el próximo curso, el Ejecutivo aprueba una inversión de más de 2.500 millones de euros. La ministra portavoz y titular de Educación, Pilar Alegría.
Estamos hablando de una inversión histórica de 2.535 millones de euros para que más de un millón de jóvenes de nuestro país puedan disfrutar de esa beca y, por tanto, puedan seguir formándose.
Como novedades, se incrementa el umbral de renta máximo en un 5% y se rebaja la exigencia del porcentaje de discapacidad del 33% al 25% para el alumnado con necesidades específicas.
Nada se ha hablado en ese Consejo de Ministros de Agricultura. El Gobierno prefiere dejarlo para la reunión que mantendrán mañana las asociaciones agrícolas con el ministro del ramo, Luis Planas. El sector del campo valora positivamente la relajación de requisitos para acceder a la financiación de la PAC, la Política Agraria Común, pero van a buscar en el encuentro medidas más ambiciosas. Jesús Anchuelo, UPA Madrid.
Esto que estamos negociando y hablando y lo que se ha sentado ayer el Consejo de Ministros en la Unión Europea, esto hace 5 o 6 meses era impensable. Afortunadamente, a raíz de todas las movilizaciones que hay en Europa, han cambiado el chip, han cambiado la forma de pensar y han dicho que tenemos razón y que nosotros realmente estamos defendiendo unos derechos que son coherentes y son razonables.
Eso en el ámbito nacional. En la capital pleno del ayuntamiento, la derecha ha sacado adelante la petición de reprobación y cese del ministro Fernando Grande Marlaska tras la tragedia de Barbate. Petición de reprobación también para Pedro Sánchez por no apoyar en Europa la candidatura de Madrid a la agencia antiblanqueo. Hemos escuchado voces municipales sobre el caso Koldo, como mencionabas antes, Javier, pero el foco se ha puesto en la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia. Mar García.
Y de responsabilidades al alcalde Almeida, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Dicen, señora Almeida, que los mayores morían sin cuidados paliativos. Usted nunca hizo nada. Ustedes decidieron quién vivía y quién no.
Si ustedes no hubieran convocado y organizado la manifestación del 8 de marzo, que fue un infectódromo, en Madrid se hubieran salvado vidas, sí. Y fue una gestión negligente y, por lo que sabemos en estos días, además, criminal.
Críticas a la gestión en residencias de la socialista Ana Lima.
Y aplicó el apartheid sanitario a personas mayores que no tenían un seguro privado, decidiendo así quién podía vivir y quién debía morir.
Y en las palabras de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz,
retorciendo el dolor de las víctimas para tapar su negligente gestión durante la pandemia.
Que cuando traigan invitados, controlen su comportamiento. ¿Serían tan amables de sacar a ese señor antes de que le dé algo?
preguntado el alcalde Martínez Almeida.
Tiene derecho a mostrar su dolor, pero no es incompatible con que las normas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid hay que respetarlas.
La izquierda habla de protocolos de la vergüenza durante la pandemia en las residencias.
Cabía todo en la sesión plenaria municipal, también la situación del estadio del Rayo Vallecano. El Ayuntamiento quiere que sigan Vallecas y sobre el monumento en memoria de las víctimas del 11M se va a repartir entre asociaciones de afectados los ladrillos de vidrio que lo componen. En la región ya ha comenzado el plan de salud bucodental para más de 350.000 mayores de 80 años de la región. Begoña Alarcón.
Prótesis dentales completas o tratamientos para eliminar caries. Salud bucodental para los mayores de 80 años, financiada por la Comunidad de Madrid y con un procedimiento sencillo, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Podrán pedir cita con su odontólogo en atención primaria, que va a ser quienes les exploren y determinen el tratamiento que precisan. El siguiente paso, que también es pionero, es la derivación del usuario a la consulta del odontólogo colegiado que libremente escoja. El listado con los profesionales disponibles podrán consultarse en los centros de salud.
Madrid es la única región que presta este tipo de asistencia.
Ausente el 15 y el 14, caries en el 31.
Desde enero se pueden pedir ya esas citas que muy pronto se ampliarán a embarazadas y pacientes oncológicos, aunque la financiación odontológica se inició hace ya tiempo con los niños. El programa para mayores de 80 años está dotado de 16 millones de euros y beneficiará a 360.000 personas. Además, existen 86 unidades de salud bucodental en centros de salud que el año pasado dispensaron más de 900.000 consultas a la población en general.
Y del resto de la región, preocupación entre los vecinos de Griñón y Moraleja de Enmedio, donde han cerrado las casas de niños por razones económicas, aseguran los respectivos consistorios. Ya se han echado a la calle los vecinos en busca de soluciones para los niños de entre 0 y 3 años.
Asuntos todos estos que analizaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, hoy con Carlos Dávila, Alberto Pozas y Manuel Marín. Antes a las 9, la economía bien enfocada con Fernando Rayón, María Jesús Pérez y Sergio Rodríguez.
Analizaremos, Javier, por supuesto, pues las medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros y otras como el índice de precios de referencia para regular los alquileres. La medida estrella, por cierto, de la ley de vivienda va a entrar en vigor el próximo 12 de marzo y un día más tarde lo harán las zonas tensionadas con su población. Destapa este índice que los alquileres están inflados hasta un 200% en las grandes ciudades. En su elaboración han participado entidades como la Agencia Tributaria, el INE, el Catastro, Presidencia de Gobierno, el Banco de España, Consejo General de Economistas y el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha dicho que es un método técnico y científico que será publicado en la web del Ministerio también, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, que escuchamos.
Es un método técnico, es un método científico que se nutre de muchísima información y que deriva de lo establecido, de los acuerdos políticos que dieron como resultado la ley estatal del derecho a la vivienda.
Y en este Consejo de Ministros de hoy se ha aprobado la Oficina de Derechos de Autor para básicamente defender la propiedad intelectual que representa el 3,2% de nuestro PIB. Escuchamos ahora al ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Tenemos un sistema de licenciamiento y cesión de los derechos de autor para una distribución justa en toda la cadena de valor y esto se hace a través de unas entidades de gestión que supervisa el Ministerio de Cultura. Esta estructura, lo que vamos a hacer ahora es aumentarla de escala y dotarla de un ente autónomo para poder gestionarla.
Y atención, el IVA de la luz volverá al 21% en marzo tras la bajada del precio mayorista, lo ha asegurado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y los ecologistas madrileños denuncian que ya 10.000 hectáreas de terreno dedicado a las plantas fotovoltaicas en la región y que ello conlleva pérdida de suelos agrícolas y medioambientales. Piden una moratoria para su instalación. Y acabamos con el IBEX de momento, el IBEX 35 que cede un 0,24 pero que se mantiene en los 10.113 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues que dice el señor Biden que espera que el lunes tengamos un alto el fuego en Gaza. Veremos si hay suerte porque jamás no ha contestado por el momento. Se trata de que jamás suelte a 40 personas e Israel a 400. Otra, la propuesta del presidente francés Emmanuel Macron para enviar tropas europeas a Ucrania probablemente no saldrá adelante, probablemente no. Varios países europeos que han participado hoy en la conferencia de paz en Ucrania celebrada en París se han opuesto a mandar soldados. Y la última, el gobierno de Argentina ha vetado el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública. El argumento de Milei, el presidente que está detrás de esto, este lenguaje se ha estado utilizando como negocio de la política. Este es el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y la evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública.
El presidente argentino ha dicho, Javier, el lenguaje que todos utilizamos es la lengua castellana, es el español.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. ¿Qué pasa, como siempre, por el pronóstico del tiempo? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que seguimos con aviso activado en la sierra hasta medianoche por esas rachas fuertes de viento, pero es que en algunas zonas altas, en alguno de los puertos, han llegado a superar los 100 kilómetros por hora. Hoy ha sido un día muy desapacible de nuevo allí, todavía con algunos chubascos débiles de nieve en zonas altas, pero es cierto que hoy menor cantidad de precipitación que ayer, aunque la sierra está completamente blanca. Y en el resto de la comunidad hemos tenido nubosidad variable, pero cielos mucho más abiertos, con menor intensidad del viento que ayer y con unas temperaturas que, eso sí, apenas han experimentado cambios, máximas de 11 grados. Bueno, mañana sumamos algún grado más, poco, la sensación será prácticamente la misma, pero va a ser una jornada todavía un poquito más apacible, con cielos más abiertos. Mañana prácticamente en toda la comunidad vamos a tener un día de sol, aunque en la sierra todavía continuarán esas nubes bajas, sobre todo a primera y última hora, esas nieblas, y también algo más de nubosidad que en zonas altas puede dejar incluso algún copo de nieve puntual, alguna precipitación muy, muy débil, pero ya digo que de cara a mañana tendremos ambiente más estable y en próximos días seguiremos con sol, pero también con incremento de la inestabilidad según nos vayamos acercando al fin de semana, que se presenta un poquito más movido a nivel meteorológico.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada por la 1 a la altura de las Tablas y ya de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, A42 en los entornos de Getafe, Fuenlabrada y Parla, también en la carretera 5 a la altura de Alcorcón, Móstoles y Arroyomolinos, y densa la salida por la carretera 6 en el entorno del Plantío y Majadahonda, Ronda M40. Lo peor lo seguimos encontrando entrando en Hortalez y Coslada, dirección A3, Villaverde en ambos sentidos, Pozuelo de Alarcón, Túnel del Pardo, Valdemarín, todo ello sentido A5. Mucha precaución, especialmente en todos estos tramos y vías.
¿Qué preguntamos a los oyentes, Javi Hernando?
Día Internacional del Cocido, Javi, una receta de lo más tradicional, pero hay más formas de hacerlo, como por ejemplo en forma de donut, que lo hace el chef José Merino del restaurante Pincho. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿qué es para usted un buen cocido y si le echa algo totalmente fuera de lo común? Para responder a esta pregunta tenéis que entrar a X y buscar nuestra cuenta @elenfoqueom o mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
Viene Félix Madero hasta ahora, como siempre, para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Es muy conocida esa reflexión de John Lennon de que la vida es eso que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Bien, podríamos asegurar también que la vida es lo que pasa mientras estamos ocupados en planes que no son otra cosa que nuestras obsesiones, que a veces son verdaderos problemas y otras, la mayoría, solo interferencias en las que durante unos días echamos el resto para luego olvidarlas. La amnistía a un grupo de delincuentes que han hecho a Sánchez presidente como único argumento, el desliz de Feijóo sobre este mismo asunto, el desastre socialista en Galicia para culminar ahora en el caso Coldo o el caso del exministro Ábalos. Al cronista le llama poderosamente la atención la manera en que el exministro se defiende argumentando que tiene 5 hijos de 3 matrimonios y que él necesita de forma imperiosa el trabajo de diputado. Bueno, ya ven ustedes, he aquí la parte humana de un asunto que la mayoría tratamos de meramente político. ¿Cuánto va a durar el caso? Lo que dure, que dirían los escolásticos. Y mientras dura y se nos va el tiempo en ello, la vida va sucediéndose al tiempo que hacemos planes que no nos llevan a ningún sitio. Pero la vida sucede con insistencia en aquellos que no tienen la más mínima capacidad de hacer sus propios planes porque solo tienen uno. Y ese plan es sobrevivir. Ese es el plan de miles de agricultores que vienen con sus tractores a Madrid para recordarnos que lo suyo es una forma de vida que es también la nuestra y que así lo deberíamos seguir. El de las personas que se quedan atrapadas
en microcréditos al que los usureros les aplican intereses de hasta el 59.000%, compañías que nadie puede legalmente parar, ni siquiera el Banco de España. El plan de miles de personas, niños incluidos, que forman parte de una masa humana que ha visto cómo la inflación los ha convertido en pobres. Hoy hay más pobreza que ayer. Y ayer, la prensa, esa que cuenta planes pero no la vida que sucede, lo que publicó fue la lista de 100 españoles, los 100 españoles más ricos. La lista es indecente, no por los nombres, desde luego, pero sí por la enorme cantidad de riqueza que unos pocos pueden almacenar. Y elijo bien el verbo, almacenar. De las personas que tras la inflación han pasado a formar parte de la pobreza estructural en España, se habla poco o nada. Pero Ábalos, José Luis Ábalos, que tiene necesidades y 5 hijos, llena nuestros planes informativos mientras la vida va sucediendo en medio de una calma cansina y muy sospechosa.
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Historia, memoria y pequeñas esculturas. Si se quedan hasta el final, sabrán por qué lo digo. En el Centro Dramático Nacional se estrena el Teatro de las Locas, dramaturga y directora Lola Blasco.
La única salida pasa por la insurrección.
Bueno, pero no tenemos experiencia.
Habla por ti, yo podría estar al mando.
Solo somos actrices. Preferiría...
Una obra que cuestiona con humor la conexión histórica entre la mujer y la locura. Es una pieza que recrea las terapias del neurólogo Charcot, su teoría sobre la histeria y el humor de las mujeres, y también sus terapias terapéuticas y teatreras.
Ojo por ojo, diente por diente. Alguien tal vez me diga que los antiguos agravios de la historia no se parecen en nada a los relatos de lo que ahora acontece. Pero si algo me han demostrado los años, es que los tiempos han cambiado, sí. Pero los perros son los mismos.
Teatro María Guerrero hasta el 31 de marzo, el Teatro de las Locas.
Ha llegado tu marido.
¿Quién?
Tu marido.
¿Qué marido?
Coño, el tuyo, hija, el tuyo, vuelve a ser el mío.
Andrés es un hombre de 76 años, es culto, socarrón y tozudo. Está perdiendo la memoria, pero se resiste a aceptar ningún tipo de ayuda, tampoco la de su hija Ana. En el Teatro Bellas Artes, el padre, un mano a mano entre José María Pou y Cecilia Solagure.
Pero sobre todo es una obra que está trenzada a través del amor, del cuidado, del amor, del entendimiento, de la necesidad de conocer, de la necesidad de saber, profundamente humana. Es una obra con la que podría asegurar que la mayoría de los espectadores se van a sentir identificados en algún momento de sus vidas.
Al final, uno ya no sabe dónde tiene la cabeza.
Nos vamos al Museo del Traje. Y aquí nos vamos a detener para disfrutar de la última exposición. Se llama Joyas, Esculturas Íntimas.
La exposición temporal ha sido una gran oportunidad para el museo porque el poner en diálogo la joyería tradicional con lo que es la joyería de autor, los diseñadores actuales, pues era un reto interesante y un tema que no se había tratado hasta la fecha.
Salgo de casa, no quiero líos, quiero ir de tu mano por la ría de Vigo.
Esto se llama Carlangas y los Cubatas presentan su último tema, Tiemblo.
Tiembla, siempre que vuelves, no es el ambiente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.